Buenos días, hermanos. Vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Efesios y el capítulo 6, leer unos versículos en preparación para el mensaje de esta mañana. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer de Efesios 6, nada más el primer párrafo. Efesios capítulo 6, compartan sus Biblias, si no tienen, ven compartir con sus Biblias a otras personas. Efesios capítulo 6, el párrafo del versículo 1 al versículo 9. Sigan con sus vistas y lo tendremos una oración. El apóstol Pablo nos escribe, inspirado por Dios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esa recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos al Señor. Nuestro Dios soberano, el Creador de todas las cosas, venimos, Señor, a adorarte como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Venimos, Señor, confesando nuestros pecados, que somos débiles, que a menos que tú nos ayudes, no podremos entender nada de tu palabra. Te pedimos, Señor, que con la ayuda de tu Santo Espíritu, tú transformes vidas, nos salves, nos bendigas, nos consueles. Gracias que Cristo ha sido para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Que toda la sabiduría que necesitamos la tenemos en Cristo. En nuestra justificación, que hemos sido declarados justos, es por Cristo. Y que si somos santos y tenemos cierta santificación, es por Cristo. Y que al final, en la redención final, será por Cristo. Y de esas bendiciones celestiales que tenemos en Él, te pedimos, Señor, que esta mañana tú nos enseñes, tú nos animes, tú nos motives a hacer tu buena voluntad. Te rogamos por nuestros niños, los hijos, en la escuela dominical, ayúdalos, protégelos. Abre sus corazones a las verdades del Evangelio. Te rogamos asimismo, Señor, por las iglesias hermanas, especialmente en estos días te pedimos por nuestros hermanos en Cuba, en Haití, en Ucrania. Señor, sé con las iglesias en esos países con tantos problemas y en guerra. Te pedimos, Señor, que tú seas con tu pueblo y que ellos sepan de la fortaleza y la paciencia que tenemos en Cristo. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a ver 1 Pedro 3:7 en esta mañana. Y esta tarde también, 1 Pedro capítulo 3 y versículo 7. Estamos estudiando este versículo como parte de una serie sobre el matrimonio. Ya estudiamos las responsabilidades de las esposas, ahora estamos estudiando las responsabilidades de los esposos. Pero antes de comenzar, quiero agregar una fe de erratas a uno de los sermones de esta serie. Si saben que es una fe de erratas, es una corrección que se hace después de haberse impreso un libro y notan que hubo un error, entonces se agrega una fe de erratas. Comentando sobre la sumisión de Sara, dije que tenía como 90 años al salir de Ur, siguiendo, obedeciendo a su esposo Abraham. Abraham le dijo que tenían que irse a otro lugar, no sabían a dónde iban. Y se acuerdan que les dije que Sara tuvo que dejar sus plantitas y sus amigas y todo. Y en su misión siguió Abraham y les dije que tenía como 90 años. Me equivoqué. El primer error del año. Me equivoqué. Ella tenía como 90 años cuando dio a luz a Isaac. Pero cuando salió de Ur, de los caldeos, ella tenía como 65 años. Y por cierto, también me preguntaron que cómo es posible que los egipcios pensaran que Sara estaba muy guapa si era tan mayor. ¿Cómo era posible que hubieran querido a Sara para que fuera esposa del faraón? Bueno, dos cosas aquí. Una es que no sabemos qué edad tenía faraón. A lo mejor también tenía 70 años más o menos. La otra cosa es que hay mujeres que pueden ser muy guapas ya mayores. Leí, hay una abogada argentina, 60 años de edad, y está concursando para Miss Universo, 60 años de edad. Y yo creo, y la mejor respuesta a todo esto es la que dio mi maestro en el seminario cuando preguntaron sobre esta pregunta, ¿cómo es posible que Sara haya estado tan guapa y tan saludable como para dar a luz a los 90 años? La respuesta de mi maestro del seminario fue, Dios lo hizo. Fue una bendición de Dios. Pero volviendo a nuestro estudio, nos quedamos en la primera frase del versículo 7 de 1 Pedro 3. 1 Pedro 3 y versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente. Aquí Dios claramente nos enseña que debemos de vivir con sabiduría, con conocimiento, con nuestras esposas. Pero ¿cómo hacemos esto? La semana pasada aprendimos, en primer lugar, vivimos con ellas sabiamente, tomando en cuenta que son pecadoras. Las mujeres, igual que los hombres, nacimos en pecado y el pecado mora en nosotros. Y aun como cristianas, las mejores esposas no son perfectas. Pecan, caen en tentaciones y puede haber malos entendidos y malas percepciones y se pueden equivocar. Entonces, sabiendo que nosotros sufrimos de lo mismo, como hombres también, como esposos, tengamos mucha empatía, mucha compasión de ellas y ayudémoslas a vencer esas tentaciones y esas debilidades. No debemos sulfurarnos sin compasión cuando pecan contra nosotros, sabiendo que nosotros también hemos pecado y muchas veces con pecados más graves contra ellas y contra Dios. No debemos de castigarlas por su pecado, como si nosotros fuéramos jueces perfectos. Por supuesto que no, y no debemos de castigarlas de ninguna manera. Pero lo más importante de esta lección es que no debemos de olvidar de aplicar el Evangelio con nuestras esposas. Recordemos que Cristo fue crucificado por todos sus pecados, todos los pecados de nuestras esposas, sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados del futuro. Y aprendamos a perdonarlas por gracia, así como Cristo nos perdonó a nosotros por gracia y misericordia. En segundo lugar, vivimos sabiamente, aprendimos el domingo pasado, vivimos sabiamente con ellas, tomando en cuenta su nivel de madurez cristiana. Hay mujeres que son muy cristianas, muy piadosas, pero hay otras mujeres que son recién nacidas en la fe. Hay otras que son mediocres. Hay otras que, por así decirlo, son de lento aprendizaje en la cristiandad. Y hay unas que, a lo mejor, el problema es que no son cristianas. Pero tomando en cuenta su nivel de cristiandad, espera el fruto de Dios en sus vidas, a su tiempo. Y por amor cristiano, cuando menos porque somos hermanos de Cristo con ellas, pero especialmente como líderes de nuestro hogar, debemos ayudarla a madurar, o como dice en Efesios 5, a santificarse, así como Cristo santifica a la iglesia. Entonces, asegúrate como esposo que tu esposa te acompaña a una buena iglesia. Sé el líder espiritual en tu hogar, organiza los tiempos de la lectura de la Biblia, asegúrate que oran y dar gracias a Dios al comer, etc. Yo creo, y las mujeres van a decir amén, por favor, no digan amén. Pero la mujer, la esposa cristiana virtuosa, le afecta mucho si anda batallando con esto. Mucho le afecta. Ella espera que el esposo dirija en oración, espera que el esposo organice los tiempos de oración, que el esposo le diga a los niños, vámonos a la iglesia. Y esto nos lleva al siguiente punto, aquí nos quedamos, pero antes de seguir quiero agradecer a las hermanas que me compartieron ideas para estas lecciones. Los hombres no saben, pero estuve visitando el tiempo de oración de las hermanas el miércoles y les pedí, por favor, que me compartieran ideas, comentarios, lecciones que pudiera compartir con ustedes. Y algunas de sus ideas formidables las compartiré hoy, otras en los mensajes que daré en otra iglesia, Dios mediante, este verano. Y algunas hermanas, de hecho, mencionaron, ¿verdad?, que hay que continuar esta serie, y así lo haremos, Dios mediante, en otro semestre. Todavía me falta Efesios 5 y lo haremos, Dios mediante, el próximo semestre. Y hermanas, si se me pasan los meses y no estamos estudiando Efesios 5, me acuerdan, por favor, que tenemos una serie pendiente. Pero aquí nos quedamos. En tercer lugar, vivimos sabiamente con las esposas, tomando en cuenta que Dios nos asignó la tarea de ser cabezas del hogar. Dios nos asignó a los hombres, a los esposos, ser las cabezas del hogar. Efesios 5:23 nos dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5 y el versículo 23. Lo podemos leer en otros pasajes acerca de este liderazgo, pero aquí está muy claro, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y ese es el contexto, y esas son palabras muy poderosas. Cabezas de la familia, cabezas en el hogar, pero como Cristo y como Salvador. Y lo vamos a ver, Dios mediante, en nuestro estudio de ese pasaje. Pero aquí el punto es que Dios nos asignó, nos predestinó, nos destinó, nos da la tarea de ser cabezas del hogar. Y esto en su sabiduría. Hay mujeres que son muy inteligentes. Hay mujeres que saben más de la Biblia. Hay mujeres que pueden dirigir y administrar y supervisar de una manera mucho más diplomática y sabia que los hombres. Pero Dios en su sabiduría, en su soberanía también, en su sabiduría Dios nos ha asignado como cabezas del hogar para guiar nuestra familia y proveer para todo. Tu esposa no es la encargada de disciplinar y criar a tus hijos. Tú lo eres como esposo. Tu esposa no es la encargada de proveer para los alimentos y los gastos en el hogar. Tú como esposo eres el responsable ante Dios. Y como esposos provocamos a ira a las esposas. Y uso esa expresión también de Efesios. Como esposos, provocamos a ir a las esposas si ellas tienen que hacer todo. Levantarse a las 5 de la mañana a limpiar los premios de los perros y acostarse a las 12 de la noche a cerrar la puerta de la cocina y de toda la casa. Y ay de ti si ellas tienen que hacer todo y no las apoyas para nada, aunque estén enfermas. Ahora, tal vez usted me dice, espérate Paco, yo trabajo todo el día. Yo trabajo todo el día. Yo llego de la oficina todo cansado. Y puede ser cierto. Y créeme que yo te entiendo. Yo lo he vivido eso. Estar en la oficina y trabajando todo el día. Pero si te casas, si te casaste, tienes que cumplir con las responsabilidades de esposo. Tienes las responsabilidades que Dios te da como cabeza del hogar. Y puedes cumplirlas con la ayuda de Dios y motivadas por las glorias de la eternidad. Qué glorioso será el día cuando te presentes ante Dios y puedas decir, he aquí yo y la esposa que Dios me dio. Esa es una frase bíblica, 100% bíblica. La esposa que Dios me dio. Bueno, y el punto aquí es, vivimos con ella sabiamente, tomando en cuenta esa responsabilidad. Dios nos asignó cabezas del hogar. O como me dijo la hermana, me gustó mucho la expresión que usó en su comentario, nos ha puesto como señores del castillo. Nosotros los esposos somos el señor del castillo. Un señor del castillo, pero con muchas responsabilidades ante Dios. En cuarto lugar, vivimos sabiamente con ellas, tomando en cuenta que ellas necesitan sentirse amadas. Necesitan sentirse amadas. Aquí pueden apuntar versículos como Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Colosenses dice lo mismo el apóstol Pablo en el versículo 19, Colosenses 3. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Todos, por supuesto, todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos ese sentimiento de que somos amados por los demás, por supuesto. Pero especialmente las esposas. Dios, en su sabiduría, les ha dado una posición, les ha dado un trabajo, les ha dado ciertas hormonas, ciertas emociones, ciertos sentimientos que necesitan ser amadas y necesitan sentirse amadas. Yo sospecho que es por eso que muchas mujeres son noveleras. Hay hombres noveleros, lo sé. Pero yo sospecho que por eso hay muchas mujeres noveleras. Y aquí no sé qué palabras usar. Como que se quieren imaginar que ellas son las protagonistas de las novelas o de las películas para sentirse amadas. Se meten, por así decirlo, se encarnan, se inconscientemente se vuelven las protagonistas en su vida, en sus sueños, y para sentirse amadas por alguien, porque sus esposos no las aman. Y no estoy hablando de flores aquí, o de tomarse de las manos, aunque eso ayuda mucho. Pero que se sientan amadas y apreciadas, que se sientan esposas, no sirvientas. Que te comuniques con ellas y que sepan que la quieres a tu esposa más que a tu carro, que la quieres a tu esposa más que a tu celular. Por cierto, esa palabra celular me acordó algo en el sermón. Y es una confesión personal, Paco Orozco. A mí me echan la culpa de esto. Bueno, mi esposa me exhorta, me reprende, me amonesta, no sé qué palabra usar. Y me dice, cuando yo hablo, deja el celular, deja el libro, deja el periódico, deja de leer las noticias. Ahora, yo puedo ver mi WhatsApp, quién me escribió y tratar de, voy a responder esto, ¿qué va a pasar con el... Puedo estar viendo las noticias, los titulares de las noticias, y puedo escuchar a mi esposa cuando ella habla generalidades. Yo puedo. Pero la percepción de mi esposa, y me imagino que de todas las esposas, es que no le estoy poniendo atención, porque estoy ahí. Si ella me pregunta qué dijo, a lo mejor le puedo contestar algo en general. Pero el problema aquí es la percepción de ella. El problema aquí es que con mucha razón ella está pensando, quiere más a su celular que a mí. Con mucha razón. En el poco tiempo que tenemos con las esposas y la pasamos en el WhatsApp o en el libro, en el periódico o en el carro, ellas se imaginan esas cosas son más importantes para él, para ellos. Tu esposa necesita, requiere que le pongas toda tu atención, que la ames así, poniéndole atención, que la ames compartiendo con ella, defendiéndola cuando hablan mal de ella, soportando y cubriendo sus debilidades. Eso se trata del amor. Y por cierto, gran parte del amor es creer en ellas y creer lo que nos dicen ellas. Como dice el famoso poema, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y eso lo debemos hacer en primer lugar con nuestra esposa. Vivimos sabiamente con las esposas, tomando en cuenta que ellas necesitan sentirse amadas. En quinto lugar, tomando en cuenta la diferencia entre los géneros y sus peculiaridades personales. tomando en cuenta la diferencia de género y sus peculiaridades personales de la esposa. Aquí pueden apuntar la siguiente frase, el versículo, 1 Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto quiere decir que hay diferencias entre las mujeres y los hombres. Claro, biológicamente y lógicamente, y lo sabemos. Y pudiéramos aquí hablar de otra cosa, pero no. Estamos hablando de las esposas. Aquí nos dice el texto entonces que debemos de tratar a la esposa con amabilidad, con ternura y con mucho cuidado, como a vaso más frágil. Nunca, nunca, nunca maltratarlas, pues son muy frágiles, muy delicadas. Así como tratamos una copa muy valiosa, con mucho cuidado, que no se nos vaya a romper. Y quiero, hombres, que noten aquí que el apóstol no dice que la mujer es el vaso frágil. No dice eso. No dice eso. Aquí dice la mujer es el vaso más frágil. Quiere decir que los hombres somos frágiles, pero las mujeres son más frágiles. Y pueden apuntar la oración, la petición de David, y creo que todos debemos orar esta petición. Hazme saber, oh Dios, mi fin, cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ese es el rey David, el que se peleó con Goliat, el soldado que batalló y huyó de Saúl, y ha de haber sido muy fuerte para lograr todo eso. Luchó contra un oso, ¿no? Y un león también. Y él dice, yo soy frágil y Señor, que sepa que se me meta mi conciencia, mi corazón. ¿Cuán frágil soy yo? Y por cierto, entre paréntesis, estos versículos y esta idea y esta lección confirman algo que me compartió una viuda de la iglesia, una hermana viuda de la iglesia. Y por supuesto, los viudos también dirían amén a esta lección, este comentario que me hizo esta hermana. Se los voy a leer literalmente, esto lo que ella me escribió. Sabemos que Dios nos perdona en Cristo, pero al estar sin ella, al estar sin Él, ya nada podemos hacer mejor. Entonces, trátense uno al otro como la joya más preciosa. Imaginen su vida sin su esposa, imaginen su vida sin su esposo. Y aquí quiero agregar un comentario mío, propio. Creo que muchos nos imaginamos de alguna manera que tendremos otra oportunidad, tendremos otra vida donde tendremos otras circunstancias, a lo mejor con más dinero, con más tiempo, con una casa mejor, un carro mejor, otras oportunidades para nuestra vida y para que nuestro matrimonio esté mejor. No vivimos la realidad que esta es la única vida que tenemos y que es muy breve y que tenemos la esposa, el esposo que tenemos, y esto es de parte de Dios. Y lo que pasa es que no vivimos el momento y no apreciamos a las esposas pensando que tendremos otra vida con más dinero y con más tiempo. Y pasa que es hasta que nos encontramos frente al ataúd de la pareja, que chocamos contra la realidad y es demasiado tarde. Acuérdense, esta es la única breve vida que tenemos con la esposa que Dios nos ha dado. Es un engaño del diablo, es un engaño del diablo pensar, vamos a tener otra oportunidad, vamos a tener más dinero, vamos a tener más tiempo y a ver cómo la arreglamos y cuando te jubiles, falso, falso. Mejor oremos como David, hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Pero cerrando el paréntesis y volviendo al punto, Debes tomar en cuenta la diferencia entre géneros, mujeres y hombres, y las peculiaridades de tu esposa. Tu esposa no es un hombre. No es tan fuerte como tú. No seas áspero con ella. Nunca te burles de ella porque no puede hacer ciertas cosas o porque se cansa fácilmente. Ella se acuesta mucho más tarde que tú. Se levanta a las 2 de la mañana con los niños y no toma siesta al mediodía. ¿Quién es el fuerte aquí? Como mujer, también muy probablemente tenga ciertas debilidades por sus hormonas. Problemas de tiroides, muy común entre las mujeres. Enfermedades crónicas. Y a veces las mismas medicinas que está tomando pueden causarle otras debilidades físicas y cambios de personalidad problemáticos que tú nunca habías visto en ella, antes o después de casarte. Aquí les voy a contar otro problema personal. Resulta que por alergias me recetaron una medicina, a lo mejor usted se la está tomando, muy común, se llama clorfenamina. Y me dijeron, tómate estas pastillas, te van a ayudar mucho. Pues me las estuve tomando un tiempo. Y una vez íbamos a la casa de la hermana Alvarado y no había letreros ahí por la Reforma en esas calles donde vive la hermana. Así que yo dependía de mi esposa para que me dijera dónde dar la vuelta. Ella había hablado con ella. Y yo más o menos tenía idea por la escuela, decía yo, aquí tengo que pararle para acá. Y el caso es que se equivocó de número de cuadras después del periférico. Yo decía una cosa y ella decía otra. Y hubieran visto al pastor aquí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Comenzó a alterarse como si fuera el error que causaría la Tercera Guerra Mundial. Enojadísimo, rojo. La presión se me subió. Sentí el dolor de cabeza. Me paré y pensé, ¿qué me está pasando? Esto es increíble, Paco. Por el error de una cuadra, te vas a morir de un ataque al corazón aquí. Bueno, resulta que hubo otro caso similar. Y confirmé, la clorfenamina me provoca cambios de personalidad. Yo soy muy dulce, muy noble. Pero me provoca cambios de personalidad. Yo había leído de esto, de algunas medicinas, y sobre todo las que se usan para la nariz, el resfriado y esas, y las alergias que causan somnolencia y todas esas cosas. Pero nunca lo había pasado en mi propia carne. Y ¿qué está pasando aquí? Y era el medicamento, tu esposa, por enfermedades, por medicamentos, por cambios hormonales, puede que tenga cambios de personalidad que tú nunca habías visto en su vida, cuando ella generalmente es muy dulce y noble y obediente y tierna, y de repente se vuelve un monstruo. Debes honrarla como a vaso más frágil, comprendiéndola, teniéndole suma paciencia, perdonándola y, como dice el apóstol Pablo, soportándola. Vivimos sabiamente con las esposas, tomando en cuenta la diferencia de mujeres, hombres y sus peculiaridades personales. En penúltimo lugar, y con esto vamos a terminar esta mañana, en penúltimo lugar, tomando en cuenta que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Tomando en cuenta que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Una vez más, las palabras de nuestro texto aquí, 1 Pedro capítulo 3 y versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Nuestras esposas ante Dios en la eternidad y ya son coherederas de la gracia de la vida. Delante de Dios somos exactamente iguales. Ellas no son inferiores de ninguna manera. Ellas son coherederas. Por eso hay otra escritura que dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay varón ni mujer. Porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son herederos según la promesa. Y quiero que vean otro versículo con sus propios ojos. En Romanos 8. Romanos 8 es donde está ese famoso versículo 28 y ese preciosísimo versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero quiero que vean aquí, de Romanos 8, comenzando el versículo 15. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Ahora, sumen aquí, sigan la lógica. Nuestras esposas son coherederas de la gracia de la vida. Nuestras esposas, como cristianas, hijas de Dios, son coherederas con Cristo. Nosotros somos coherederos con Cristo también. ¡Qué unión! ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo es esto! Que tu esposa es coheredera contigo y con Cristo. Es lo que te une a ella en una unión inseparable, eterna, de mucha bendición. Por así decirlo, y lo digo con respeto, ella es tu hermana siamesa en Cristo. ¿Sí saben qué es una hermana siamesa? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Tal unión en Cristo, que Dios nos hace uno. En Génesis ustedes pueden leer, Dios dice, creó a Adán. Y nos dice, y lo creó hombre y mujer. Es tal la unión. Y el apóstol dice, por supuesto, que es un misterio. Pero está en la unión que el apóstol se atreve a usar estas palabras en Efesios 5. No las busquen, por favor. Después las vamos a estudiar. Somos miembros. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Nadie aborrece a su propia carne, por supuesto. Estás en esa unión con Cristo. Y piensa entonces, si ella es coheredera de Dios, coheredera conmigo con Cristo, y eres áspero con ella, te afectas a ti mismo. Te estás maltratando a ti mismo. Pero lo más grave aquí, la advertencia aquí, si ella es coheredera de Dios, hija de Dios, a lo último, te las vas a ver con Dios. ¡Ay, sí! Alguien maltrata a mi hija. Por supuesto. ¡Ay! Si alguien maltrata a mi hija. Multipliquen eso al infinito con respecto a Dios y sus hijas. Después, Dios mediante esa tarde, vamos a estudiar. Tú maltratas a la hija de Dios, Dios corta la comunicación y tus oraciones son estorbadas. Lo que Dios dice aquí. Dios mediante esta tarde veremos algo de eso. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí, y es lo motivante, hombres, es esto de la frase, gracia de la vida. Gracia de la vida. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Ahora, sin duda alguna, esta frase se refiere a la gracia, ese favor inmerecido por el cual tenemos vida eterna. Gracia, es por gracia que somos salvos. Una vez más, no lo busquen, se los leo. Es un pasaje muy, muy conocido. El apóstol Pablo lo escribe y nos dice y multiplica ahí esas frases de amor y de misericordia y de gracia cuando nos dice, Dios nos dio vida a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin duda alguna, cuando el apóstol Pedro nos dice que somos coherederos, coherederas de la gracia de la vida, sin duda alguna tiene que ver con esta gracia salvadora por la cual tenemos vida eterna. Pero también incluye toda la gracia que necesitamos para esta vida, la vida ya. Es el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15 y todo cristiano dice lo mismo. Es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y lo que hago es por la gracia de Dios. ¡Ya! Entonces, es como un favor no merecido. Es por pura gracia, bondad, misericordia, amor que Dios nos da como esposos lo que necesitamos para cumplir sus propósitos. Ya sea virtudes, paciencia, fortaleza, amor, templanza, sabiduría, etcétera. Y también el querer como el hacer. Él nos da por pura gracia. Entonces, esposos, nuestra tarea es difícil. Al principio de los sermones de esta serie, les dije que un puritano comentó que la tarea más difícil en el matrimonio cristiano le pertenece a la mujer, a la esposa, porque es la que tiene que ser más humilde y ser sumisa. Alguien pudiera haber levantado la mano ahí y haber dicho, yo creo que los hombres tenemos la tarea más difícil. Y yo hubiera aceptado esa opinión también. Los hombres tenemos la tarea más difícil porque nosotros tenemos que amar así como Cristo. Tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo. Bueno, el punto aquí es, tenemos una tarea tan difícil porque nuestro modelo es Cristo. Pero motivémonos sabiendo que como hijos de Dios somos coherederos de su gracia y por los méritos de Cristo nos da toda la gracia que necesitamos para perdonar los pecados de nuestra esposa. Toda la gracia que necesitamos para ayudar a nuestra esposa en el proceso de santificación. Toda la gracia, gracia abundante, para que al final podamos decir, he aquí yo y la esposa que Dios me dio. No, Dios mediante, esta tarde terminaremos este estudio, pero a manera de conclusión, una vez más, les voy a pedir a todos los hombres, a todos los varones, niños, jóvenes y adultos, hombres, varones, que puestos de pie, repitan conmigo Efesios 5:25 en adelante. ¿Bien? Hombres puestos de pie, todos los hombres, varones, jóvenes, niños, casados o no casados, me ayuden a repetir en voz alta Efesios 5:25 hasta el final, al versículo 33. Todos en voz alta al unísono. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Puestos de pie todos, ahora vamos a...